whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en el circuito de la FM, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a hablar en los próximos minutos de qué sucede en la Sociedad Deportiva Huesca para que no se haya ganado todavía 9 jornadas. El Huesca es ya último en la tabla. Tiene un punto más con respecto al proyecto de hace 2 años. A estas alturas, todos sabemos cómo acabó ese proyecto, todos sabemos también cómo empezó. El aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca se debate ahora mismo en dos. Es una, pues como si fueran las elecciones en los Estados Unidos, por llevarlo a algo de lo que todo el mundo ha hablado recientemente. La afición se debate en las redes sociales, por la calle, lo poco que se puede salir, lo poco que se puede estar en los bares, en las terrazas en estos momentos, entre los que dan el voto de confianza a Mitchell y creen que Mitchell debe seguir al frente de la Sociedad Deportiva Huesca por una lista de razones, como la de la compra, que ahora voy a repasar, y los que creen que Mitchell tiene que ser destituido cuanto antes, que con Mitchell el Huesca no se va a salvar. En esa lista de la compra de unos y otros, no me atrevo a decir quiénes son los mayoritarios, no lo sé. Pero que existe este maniqueísmo en la afición está claro. Solo hay que mirar un poquito por el Facebook o por tu grupo de WhatsApp donde compartes esta afición, esta pasión por la Sociedad Deportiva Huesca con otros amigos. Lo voy a reducir a lo más obvio. Los que votan, los que creen que Mitchell debe seguir en la Sociedad Deportiva Huesca, están contentos con el juego. Están contentos con el discurso del entrenador y tienen muchísima fe en que si en segunda división, con todos los peros que hubo y las dudas, al final Mitchell cayó bocas y el equipo ascendió a primera como campeón, ganando, entre otros sitios, por primera vez en su historia, la Romareda, que fue un punto de inflexión en ese momento para lograr esas 2 primeras posiciones, están los que tienen la lista de la compra contraria. Los que creen que con este sistema de juego no va a darle al Huesca en primera división. Los que creen que con ese discurso, que con esa mentalidad, que con esa falta de agresividad, que luego Mitchell lo vende como que no se trata de hacer más faltas. Por cierto, nuevamente Leibar hizo el doble de faltas que la Sociedad Deportiva Huesca, al equipo no le va a dar. Y me centro únicamente en Mitchell, porque es de lo que todo el mundo habla. Porque podríamos ir a la confección de la plantilla, a los jugadores que están dando un rendimiento por debajo de lo esperado. No todos, ni muchísimo menos. Y en concreto, el otro día frente a Leibar, es quizá uno de los mejores partidos del Huesca esta temporada, si lo vemos de forma global. Al final, el propio entrenador Mendilibar, al final del partido, dijo que lo justo hubiera sido que el Huesca hubiera ganado. Lo dice el entrenador rival. Pero nos quedamos con eso. Vamos a tener muchos programas de reflexión. Por eso no me quiero extender hoy demasiado, porque quiero escuchar a muchos de nuestros contertulios y también ajenos a esta casa. Pero insisto, no hay jornada, no hay nueva jornada hasta el 20 de noviembre en el Sadar frente a los Osasuna de Pamplona. Así que vamos a tener muchos días para buscar muchas opiniones, para analizar con calma desde todos los puntos de vista. Y a lo mejor cada uno saca sus conclusiones y después de unos cuantos días, si es que uno no la tiene muy clara sobre Mitchell sí, Mitchell no, igual de escuchar a mucha gente, pues se posiciona. Pero lo que es noticia es que el Huesca, al menos la cúpula directiva, no tiene tal debate. No lo tiene. El club confía en Mitchell. a día de hoy, no se ha perdido crédito. Ninguno. No es un ultimátum el Sadar, no se juega el puesto Mitchell el viernes. No, no, aunque al aficionado de los primeros, perdón, de los segundos de los que he dicho, le hubiera gustado que ahora mismo dijera otra cosa, pues no va a ser así. El Huesca se posiciona con los pros, con la lista de la compra a favor de Mitchell. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos, me pide el cuerpo. ¿Y tú dónde te posiciones?
Es que los pro-Mitchell, si los podemos denominar así, no sé si estás de acuerdo, Pablo, los sí. Pro-Mitchell y los anti-Mitchell tienen un punto en común. Y es que su equipo no gana. Es decir, en algo podrán estar de acuerdo los anti y los pro, y es que el equipo lleva 9 jornadas sin conocer la victoria. Y a partir de ahí, pues ya pueden entrar en valor otro tipo de argumentos, empezando por la propia consideración hacia un entrenador Mitchell, que es que es así. No sé por qué, pero nunca ha caído especialmente bien al grueso de la afición, ni en los momentos de mayor bonanza de la temporada pasada. Por lo que sea, Mitchell no es un entrenador que haya caído siempre bien o haya terminado de congeniar en general para la afición azulgrana. ¿Por qué? No lo sé, pero es un entrenador que siempre, ya digo, incluso ganando el equipo, ha generado dudas, y esas dudas se han trasladado al presente.
No tiene el carisma de Francisco de Rubi, que se ganó, ambos se ganaron a la afición en ese, desde ese punto de vista, sin entrar en lo futbolístico.
Más allá de eso, es un entrenador que es el Huesca, y el Huesca es Mitchell. O sea, son dos entes ahora mismo que son inseparables. Y si hablamos de coherencia interna en el club azulgrana, es que ahora mismo cargarse a Mitchell sería cargarse el último año y medio de trabajo de la cúpula azulgrana, tal cual. Porque es un entrenador en el que se confió en la noche más oscura de la historia reciente, que fue la Oikos. Mitchell devolvió esa confianza aceptando el puesto en ese momento tan difícil, y a partir de ese instante clave se levanta un proyecto que año y medio después pues sigue en marcha y se sigue trabajando en él. Más allá de eso, pues ya digo, con pros y contras. ¿Que ha hecho muchas cosas bien? Sí. ¿Que ha hecho muchas cosas mal? Pues también ha hecho unas cosas mal y se ha equivocado. Más allá de eso, es que ¿a quién traes? ¿Qué entrenador tienes ahora mismo en España libre que pueda venir, no ya mejorar, que eso no lo sabe nadie?
Todavía no sé si es el debate, Miguel, porque si...
Y hacerse con la rienda de un club que ya digo que está hecho, un club no, una plantilla que está hecha a imagen y semejanza de
Mitchell. Pero no lo lleves por ahí porque te doy un nombre rápido.
Bueno.
Está Rubi libre.
Pero Rubi ahora mismo yo creo que tiene un... Está por encima del Huesca en cuanto a... No sé si en monumentos, pero es en cuanto a capacidades.
Rubi está libre. Y Rubi creo que le debe algo al Huesca como el Huesca le debe a Rubi. Al final, ese proyecto de Rubi quedó inconcluso por lo que todos sabemos, por la llamada del Español cuando asciende a Primera División. Pero no es el tema hoy de hablar de Rubi. Pero no quiero llevarlo a qué entrenador puede llegar. No, no. Entrenador, si nos ponemos a buscar, habría.
Lo que quiero decir es que al final el hecho de que Mitchell continúe en el banquillo azulgrana es coherente. Me parece coherente con la línea de trabajo del club. Eso es lo que intento explicar.
No, no. Es que la plantilla está diseñada para esto. Y los oyentes de COPE saben, porque lo escucharon la semana pasada aquí a Rubén García antes de saber lo que iba a pasar con el Eibar, cómo habló sobre Mitchell, cómo habló del proyecto, cómo habló de la forma de juego, cómo habló de las ocasiones que se generen. Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas. No me gustaría estar en la posición de quien tiene que tomar la última palabra, la última decisión. Si me preguntas por qué lado me inclino yo, pues es que lo tengo muy complicado de decírtelo ahora mismo. Porque por momentos pienso que se debería dar un volantazo y que está, o sea, se está a tiempo de ello para dar ese volantazo. Y por otro lado digo que es que si no viene otro, si no hay una persona en carpeta, es mejor seguir como estamos. Ahora bien, ¿por qué me encantaría yo porque Mitchell dejara de ser mister de la sociedad?
O sea, tú estás en el lado de los anti, ¿no?
Estoy en el lado de los indecisos, pero si me apuras, no me está gustando lo que estoy viendo con relación a la Sociedad Deportiva Huesca y Mitchell y su proyecto. Y simplemente lo intento ejemplarizar con lo siguiente. Mitchell ha planteado una puesta en escena como si se tratase de una obra de teatro. Me explico mejor. Tú como planteas una obra de teatro, la montas, la elaboras perfectamente bien, la trabajas, dejas noche y día tus sueños, horas de desvelo para ello, pero es que esa obra de teatro está preparada para que dure un año o dos años, lo que dura una temporada de teatro, no lo sé. Pero es que el fútbol es un ser vivo, el fútbol no es eso, y creo que Michel no lo entiende. El fútbol es el día a día, el sábado a sábado, el rival que tienes enfrente depende de cómo montes y labores un partido. Entonces, a partir de esa idea que creo yo, humilde opinión mía, no entiende Michel, porque es el mismo libreto siempre, y el mismo libreto siempre, y en segunda, y en primera, y juegas contra el Madrid o contra el Eibar.
Fue campeón, Carlos, fue campeón.
Bueno, habría que analizarlo por qué, Pablo, se desfondó.
Y ya lo hicimos en su momento.
Se hundió un rival que tenía todas las papeletas para ascender en una posición que igual la Sociedad Deportiva Huesca le ha quitado, y me refiero a los vecinos del sur de la capital, vamos. Pero si no es por eso, si todo sigue con normalidad, no lo sé si hubiera alcanzado, por lo menos para ascenso directo, Pero ¿qué? Bueno, es un debate ya pasado.
Si el Michel sí, Michel no, está en las redes o en la calle, a partir del empate contra el Ibar, vamos a analizar qué dio de sí el empate, Pablo. Por ejemplo, era una prueba de fuego, llama a la final o llama a la X, para comprobar cómo estaba el equipo después de las dos goleadas consecutivas de los dos bofetones contra Madrid y la Sociedad. Y el equipo sale bien al campo, hace una muy buena media hora de fútbol, con un 11, no olvidemos, con 6 cambios respecto a Valdebebas. Ahí, Michel, se puede hablar de una reacción, ¿no? De una situación que quiere trabajar nueva, con 6 jugadores diferentes en el 11, con, para mí, una buena primera parte hasta el gol de Eibar.
Y con esto,
ahí ya vimos un crecimiento y nos quitamos de encima el temor de que el equipo se hubiese venido definitivamente abajo a raíz de esas dos goleadas y como le había pasado hace dos temporadas.
Con esto termino para hablar un poquito de
hombre, que quiere hasta las 4, no termina
vale, antes de que me corte algún otro, ¿no?
Yo le corto el micro, sí,
si hace falta.
Improcedentes.
Tranquilo, yo aquí estoy. No, simplemente para echar un capote a Michel, porque tampoco es responsable del 100% de lo que está pasando. Yo es que, claro, si me presentas una plantilla con jugadores, los enumero rápidamente, que son bastantes: Mafeo, Insúa, Ontiveros, Borja, Eugeni, Juan Carlos, Sergio, Sandro, Luisinho, Escriche, etcétera, etcétera. Me encuentro con una plantilla de jugadores que no me dan el do de pecho, que no responden a lo que Michel quiere, porque Michel quiere un fútbol que todos conocemos, que todos lo vemos claramente, que esa presión arriba. Y estos jugadores que he citado rápidamente, como ejemplos, es que es más de media plantilla, que venían muchos de ellos, 3 o 4, como revulsivos para darle caché a esta Sociedad Deportiva Huesca y lograr la permanencia en Primera División. Si aparte de que veo esto, como lo explicaba anteriormente, una obra de teatro para 2 años, que está equivocado, me encuentro con jugadores puntuales que no me dan el do de pecho, que no me rinden, que no plasman la idea que tiene Michel en el juego, pues es que por eso el Huesca está en la posición que está.
Vamos a abrir más opiniones. Sergio Bravo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntame la tuya.
Bueno, pues yo me voy a los pros. O sea, yo soy pro Michel, creo en el proyecto, creo en lo que él pretende hacer, me gusta y me gustaría que siguiera igual. Es verdad que quien diga que no tiene dudas miente, porque, o quien diga que no está ligeramente preocupado miente, porque la cosa no es para estar contento, sobre todo después de ver que el sábado el equipo hizo mucho y al final se terminó llevando poco. Para no repetir, y sumándome a tu idea de para no repetir lo mismo que tú, de que es una plantilla que creo que tiene muy marcado el ADN Michel y sobre todo futbolistas para jugar a lo que Michel quiere, bien es cierto que compro lo de el tema de que, creo que ya lo comenté el sábado, que quizá el fondo de armario tiene un ligero peldaño, una ligera diferencia entre el jugador 14-15 a partir de ahí hasta el final de la plantilla, y eso a veces se nota cuando tienes bajas, y que estas 2 semanas deben ser para tranquilizar y que todos quizás rememos en la misma dirección para que al futbolista no le entre
difícil,
el nervio.
Va a ser difícil lo de remar todos en la misma dirección, por lo que palpo, porque ahora mismo se ha fragmentado mucho.
Hay una brecha entre los pros y los contras, bastante amplia, porque los contras son muy inquisitivos y los pros, pues a menudo, si se les acusa de tibios, pues alguno se arrima el asco a la sardina de los anti y se cambia de bando y es un poco un debate viciado. Pero yo vuelvo a lo mismo, es que es cierto que Michel arrastra problemas desde la jornada 1 y se están haciendo todavía más notorios respecto a la diferencia de nivel entre los de la temporada pasada, entre los jugadores del año pasado y los nuevos. Los del año pasado sí que están dando lo que debían, pero los nuevos no. Y a partir de ahí, el Huesca tiene que construir un equipo. Michel tiene que construir un equipo en el que los fichajes tienen que dar mucho, pero mucho más.
Resumiendo lo tuyo, Miguel, el Huesca sigue siendo un equipo muy bueno para segunda división.
Eso es.
Aún no está para primera.
Pues... es una transición que ya dura 9 jornadas, pero todavía no se ha completado.
Más opiniones. Jorge Puyuelo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué opinas tú de todo lo que estamos comentando?
A ver, yo tengo un análisis bastante claro, y es que a la Sociedad Deportiva Huesca le falta para conseguir la victoria, tampoco estoy descubriendo nada. Y ese debe que tiene la Sociedad Deportiva Huesca hace referencia a los jugadores, a los fichajes. Los fichajes no han aportado el nivel que necesita el conjunto azulgrana para poder dar el salto de calidad. El propio director deportivo lo dice en muchas ocasiones, ¿no? Que de segunda a primera no hay un salto de calidad, sino hay como 6 divisiones diferentes. Si la segunda es la séptima mejor liga del mundo, pues la primera es de las mejores que hay. Bueno, pues hay jugadores veteranos que sí que están manteniendo el nivel que necesita la primera división. No, Miguel Rico, Mosquera, Pedro López, Pulido. Bueno, son jugadores que están ofreciendo un nivel bueno para primera, pero aquí hacen falta los futbolistas que den ese plus. ¿Y los jugadores quiénes son? Bueno, pues los 8 fichajes. Para mí los 8 fichajes, no sé si todos, pero prácticamente todos tendrían que estar en el 11 titular y marcando las diferencias. Así pasa en otros equipos que ascienden en otras temporadas. Igual este año el Elche y el Cádiz no son los ejemplos más claros, pero sí las temporadas en las que los equipos recién ascendidos, con esos 5, 6, 7 retoques, eran capaces de mantener la categoría. Pues eso es lo que le está faltando a la Sociedad Deportiva Huesca en estas jornadas. Yo creo que allí está una de las claves.
Lo de Mitchell, ¿quieres opinar también sobre la rueda de prensa? ¿Qué te pareció?
La rueda de prensa me parece que estalla. Por primera vez, son 51 partidos los que ha dirigido Mitchell como entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Por primera vez estalla. No guarda el estilo propio, sino que se ve desbordado porque se ve inmerecidamente pues castigado al no haber conseguido la victoria. No es su mejor rueda de prensa, defiende lo suyo, pero es cierto que hay que sacar los porqués, y uno de los motivos claros por los que el Huesca de momento no ha conseguido la victoria, para mí está en el salto de calidad. Otra cosa es que veamos que los motivos que podrían llevar a una destitución, ¿vale? Yo eso lo veo muy lejano, porque veo a un Mitchell que está llevando lo que quiere el club, es decir, no se ha visto a un equipo desbordado, sí, en San Sebastián y en el Alfredo Di Stéfano, ¿vale? Pero son 2 partidos muy puntuales entre 2 equipos que están en forma o que son 2 plantillas muy poderosas. Pero el resto de los partidos se ha visto a una Sociedad Deportiva Huesca que sabía lo que quería, que ha competido. Tampoco podemos esperar un equipo que se vaya a salvar con la gorra, ¿no? Yo creo que este año el Huesca es el tercer presupuesto más bajo y lo normal es que vaya a sufrir por lograr la permanencia. Ahora mismo se está a un punto de salir de esos puestos. Yo creo que en el entrenador hay confianza plena, no va a ser destituido ni perdiendo contra Osasuna. Yo creo que el entrenador tiene ganada la confianza, pero a base de trabajo y de que las cosas más o menos le están saliendo bien. ¿Que le falta la victoria? Desde luego. Pero yo creo que el camino es el correcto. Para mí, el conseguir las victorias lo tiene que dar ese salto de calidad, que son los fichajes que han llegado este año.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
La confianza plena del Huesca en el entrenador es como toda confianza de un club en su entrenador, que es plena hasta que deja de serlo. Ahora es plena, pero puede dejar de serlo. Esto es fútbol, ¿eh? Ni mucho menos la situación del Huesca. Ya sabemos que tiene mucha paciencia, que no suele caracterizarse por decisiones drásticas en este sentido, ni por el propio Mitchell, porque al fin y al cabo poner ahora en duda a Mitchell, con muchos matices que seguro que podemos poner encima de la mesa, pero poner en duda a Mitchell es poner en duda el proyecto de Petón y de Rubén García.
Y hay otra diferencia que puede operar a favor de Mitchell, siendo que pienso lo mismo que tú. El hecho de que exista esa unanimidad en el seno de la cúpula directiva del Huesca con respecto a su labor era algo que Luafranco no tenía. Por ejemplo, en la situación con el argentino, pues había parte del club que le sostenía y parte del club que estaba afilando los cuchillos desde el día 1. Bueno, pero Mitchell no. Mitchell tiene...
Porque en ese momento el club había dos partes.
Mitchell tiene un beneplácito.
Ahora no la hay.
Mitchell tiene un beneplácito que no ya porque haya un porque se le sujete de forma interesada, no, porque se ha ganado con su trabajo y con el ascenso a Primera División un crédito de 38 jornadas de liga. No digo que vaya a ser entrenador de Huesca 38 no, jornadas de liga, pero no. Se lo ha ganado.
Sí, bueno, pues se lo ha ganado hasta que se lo deje de ganar. Es que vuelvo a decir lo mismo, que esto es fútbol, que es que se pierde, me dicen, pero entonces ¿cuánto crédito?
No empate con el, yo no empate con el Eibar, ¿es razón para echar a Mitchell?
Pues quizá no, y perder en el Sadar supongo que a lo mejor tampoco, pero yo no me atrevo a decir, no, son dos partidos de ultimátum, es que eso no lo sabe yo creo que ni el club. Al fin y al cabo, el club se va a basar, como todas las directivas de todos los equipos de fútbol, en los resultados y también trabajo, en las sensaciones.
Y en el trabajo de la semana y los jugadores.
El trabajo, al final, Miguel, se lo comen los resultados.
Desgraciadamente, pero es que
bueno, desgraciadamente, 40... pero esto es así, porque de algún modo, si el equipo, insisto, lo digo hipotéticamente, que nadie me tome el pie, al pie del palabra esto, pero si palma contra Osasuna y contra Sevilla, pues sí, muy probablemente, por mucho que Mitchell sea el mayor trabajador del mundo, verse último, jornada 11, no haber conseguido un triunfo, le va a poner en la calle, porque es fútbol. Pero no, entonces se pone en duda el proyecto. Bueno, es que algún revulsivo tendría que buscar el club. O fijaros, tendrá que buscar el club.
Y nos quedamos, y ahondando un poquito más, si me permitís, nos quedamos todos en que si llegan muchas veces a portería contraria, que se pisa mucho el área rival, que solo falta el gol.
Y es verdad.
Totalmente cierto. Pero ojo, cuando nos atacan defendemos muy
mal. Déjalo ahí en alto, sí, que hay que hacer una pausa rápida. Stop. Pero el problema, más que en ataque y gordo, lo tiene en defensa. Hablamos.
¿Por qué quedarte con una si te puedes llevar dos? Ahora en Optical y Alcoraz, luce gafas de la marca que tú elijas con nuestro 2x1 en gafas graduadas con lentes antirreflejantes. Acércate y descubre todos nuestros modelos. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si algo...
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
El doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha informa del traslado de su consulta de endocrinología en Huesca a Policlínica Alto Aragón, donde también atenderá a pacientes con nódulos tiroideos.
Nueva unidad de endocrinología general y específica para tratamientos de nódulos tiroideos con ultrasonido SIFU, de forma ambulatoria y sin cirugía. Recuerda, ahora el doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha te atenderá en Policlínica Alto Aragón.
Si tienes problemas con tu tiroides, infórmate y pide consulta en Policlínica Alto Aragón, teléfono 974-23-8188 o en la web polialto.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde. La habíamos dejado en alto con el tema de qué preocupa más, porque sabemos que el Huesca no está siendo contundente en las 2 áreas. Y por otra parte me apuntan que el Huesca no se va a disparar al pie, que el Huesca es el primero que sabe lo que hay en juego. Nada más y nada menos que 60 millones de euros, que es lo que el Huesca gana por estar en Primera División con respecto a los 10, 12, 8 lo que sea por estar en segunda. Digo lo que sea porque varía dependiendo del año, ¿no? El primero que desciendes, etcétera, ya se sabe que se tiene un poquito más. Así que el club es el primer interesado en que esto, vamos, funcione y empiece a arrancar. O sea, que no se va a disparar al pie. Y la filosofía es confianza en Michel. Gustará o no gustará, pero se confía en este proyecto. Porque ven ahora mismo en la lista de la compra del inicio más pros que contras. Y en las contras, ahí voy, está el aspecto defensivo. En el ataque se están generando ocasiones de gol. Hace dos años no se generaban ni mucho menos tantas ocasiones de gol. Sí, se tenía el Cucho, el Chimi, bien, pero no se generaban tantas ocasiones. Este año tienes a Sandro, está por ver. Tienes a Rafa Mir, que de momento a mí me da cierta garantía, lo está demostrando. Okazaki va a volver, le echa muchísimo de menos, más toda la segunda línea. Que no se les ha olvidado marcar gol, que lo más normal es que Mikel Rico, que por cierto se gana mucho con Mikel Rico en el campo, es otro Huesca, la de la primera parte hubiera acabado dentro. Porque ¿qué diferencia hay entre esa acción en primera división o en segunda? No hay ninguna. El año pasado las metía, este año no. Quiero decir, está delante del portero. Esa situación creo que no afecta a que estés en primera o en segunda división. Y le dio al muñeco. Por lo tanto, yo creo que los problemas del Huesca, donde ahora mismo hay que poner el foco, es en el aspecto defensivo.
Y yo creo que no es que estemos ahora variando el discurso y diciendo que la primera jornada con el empate en Villarreal el equipo era fantástico y ahora en la 9 no. Es que desde la jornada 1 el Huesca se ha caracterizado en primera división por necesitar mucho, pero mucho, mucho para hacer daño al rival y este hacerle daño con muy, 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 muy poco. Le ha pasado. El mejor partido defensivo del Huesca solamente ha sido uno, el del día del Atlético de Madrid. En el resto de partidos, o no supo amarrar bien la portería, o el rival, como digo, le hizo daño con muy poco, o le goleó directamente, como en las últimas citas. Siendo además que el equipo, ofensivamente, pues también ha marcado goles. Ha dejado la portería cero a favor, me parece que solamente contra el Elche y contra el Atlético de Madrid. El resto de citas ha... Y el Cádiz, y el resto de citas se ha hecho goles. Es decir, que no es un equipo que se...
No,
que tenga que estar preocupado
porque no... Solo hay que ver el
número
de goles comparado con los demás generan. Que están abajo.
Es muy similar. Es que en ese sentido... Hoy el Celta se ha cargado a Óscar sumando un punto más y estando ahí también en la pelea. Seguramente será el primero de una lista de técnicos caídos que irá aumentando en las próximas semanas, seguramente de equipos del entorno del Huesca.
Hay 5 o 6 puntitos por los cuales la Sociedad Deportiva Huesca no tiene jerarquía defendiendo y son rápidamente flojas coberturas, no hay equilibrio, hay mucho desorden, no hay contención, se dejan muchos espacios, eso es falta de concentración, no hay pressing y se fallan las reducciones. Y si a esto le sumamos errores puntuales, individuales, pues es que el Huesca defendiendo es un caos. Y eso
sí
que me preocupa.
Por ejemplo, el de Insua el otro día.
Por ejemplo, y va a error por partido, si no es Insua es más feo, etcétera, etcétera. Falla Siobas a lo mejor, que no tiene acostumbrados a fallar. Pero sí que si hacemos una mezcla, ¿no? Un collage de todo aquello, de todo esto, pues es lo más preocupante. Más que no se llegue al gol o no se hagan goles, es que no se es sólido atrás y ningún equipo ha hecho algo importante o grande si flojea en la defensa.
Y hay que poner las pilas a muchos futbolistas que ya, de forma alarmante, tienen que ofrecer un rendimiento mayor. Me estoy refiriendo a Ontiveros, me estoy refiriendo a Borja.
Sí, porque el argumento de la pretemporada ya no sirve.
A Sandro,
estamos ya en noviembre.
Un poquito más, ¿no? Y eso que Sandro el otro día, el juego sin balón, fue extraordinario, ¿eh? Hay que ver más allá de los goles en un delantero. Pero es que el Huesca necesita obligatoriamente esa mejor versión de todos estos futbolistas. El salto de calidad de los nuevos es lo que me parece está poniendo las trabas en la rueda. Para que ya el proyecto terminara de ser coral.
Sí, 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 es así. La apuesta es que además si repasas la lista de fichajes es que se reforzaron todas las posiciones, todas las características del equipo, de arriba a abajo, desde la portería hasta el 9. Y con el ánimo de mejorar lo que ya era muy bueno en segunda división, pero se sospechaba, y con razón, de que era insuficiente para primera división. Bueno, pues están dando la cara los... Pulido, que no jugó el sábado, pero bueno, sí. Pedro López, Mikel Rico, Mosquera,
de la temporada pasada,
Ferreiro y compañía, y Rafa Mir, pero nos falta, estamos huérfanos de calidad todavía.
Es todo para mucho más porque, claro, nos llegan muchos mensajes de ¿y el Cádiz y el Elche?
El Cádiz este fin de semana le cayeron 4, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos con el Cádiz. Y al Elche le salvó su portero contra el Celta.
Pues está clarísimo. Para Michel, simplemente, ya para terminar, así que sí, no hay que parecer buen entrenador, sino hay que serlo. Si nos damos cuenta de los de fuera, de los errores que está pasando su equipo, pues es que es el momento de hacer algo,
Mañana seguimos a las 3:25. Va a ser una semana intensa. Hasta mañana.
Chao.
Chao.